Repito la consigna dada a todos los humanos por nuestros científicos más destacados. Serenidad, tranquilidad. Se aproximan a nuestro mundo seres procedentes de otros rincones de la galaxia. Seres que indudablemente poseen una cultura superior a la nuestra y por lo tanto no debemos temer ser atacados. Una raza superior no puede basarse en la destrucción. Serenidad, tranquilidad. No debemos dejarnos dominar por el pánico.
Saludos, queridos amigos, Luis, Juan Alberto, oyente de Radio Tamar Aceite y cienciamisterio.com. Hace ya bastante tiempo del último caso OVNI que tratamos en el Aleph. Fue concretamente el de Bárdenas Reales, ocurrido en Navarra en 1975. Recordamos también el más importante tratado hasta la fecha en nuestro programa, el llamado OVNI Misil de Canarias, que se produjo el 5 de marzo de 1979. Hoy retomamos un acontecimiento OVNI en nuestro archipiélago canario. Les hablaremos de un caso desclasificado por el Ejército del Aire Español con número de expediente 680917. En primer lugar, haremos una pequeña introducción para darles algunos detalles de lo ocurrido y posteriormente realizaremos una tertulia analizando en profundidad los pormenores de este caso. Nos situamos en la noche del 17 de septiembre de 1968. El vuelo de la compañía española Spantax IV220, tras salir del aeropuerto de Los Rodeos, Tenerife, se encuentra a medio camino del trayecto que le lleva al aeropuerto de Gando, en Gran Canaria. Como testigo de excepción, un cielo totalmente despejado. En el viaje, todo va como está previsto, hasta que sobre las 21:45 ocurre algo que altera la normalidad. El comandante observa de repente cómo un punto luminoso lejano se acerca rápidamente a su aeronave. Sorprendentemente, esa luz parece avanzar y llega a situarse en el lado izquierdo. Aumenta su intensidad de tal manera que ilumina toda la cabina del avión y parte de la zona de pasajeros, y por si fuera poco, realiza movimientos vertiginosos en zigzag. Nada más y nada menos que 45 segundos está la luz acompañando al aeroplano. El fenómeno es también observado por el segundo piloto, una azafata y además, especialmente, por dos pasajeros. Finalmente, tras esos instantes de desconcierto, la enigmática luz se aleja y desaparece fugazmente. Para que tengan más datos sobre lo ocurrido, les añadimos lo siguiente. El segundo piloto del avión manifiesta en el informe desclasificado que lo que pudo ver era un disco luminoso de color blanco. ¿Qué ocurrió realmente esa noche del 17 de septiembre de 1968? ¿Fue un efecto óptico o quizás un fenómeno atmosférico? ¿Esa luz era un objeto estelar o un disco luminoso tal como afirmó el segundo piloto? A todo esto, si fuese algo conocido, ¿por qué la sorpresa de personas tan preparadas como unos pilotos que se supone conocen a la perfección lo que hay en nuestros cielos? En los próximos minutos en la LEF debatiremos extensamente sobre estas cuestiones y les daremos a conocer la conclusión final a la que llegó el Ejército Español en el informe desclasificado con número de expediente, recuerden, 680917. Eso será en unos instantes.
pues ahora, queridos oyentes, entraremos en detalle de este expediente OVNI 680917, ocurrido el 17 de septiembre de 1968 en la ruta que realizaba este Spantax del vuelo regular de la noche de Tenerife-Las Palmas. Encontramos que, como decía nuestro compañero Samuel Sánchez, en este vuelo de carácter regular, pues los tripulantes del avión observaron cómo se les acercaba este disco luminoso. Y también fue observado, bueno, por toda la tripulación. Pero, sin embargo, el pasaje, sin embargo, no se percató de ese objeto.
Sí, efectivamente, el objeto fue percatado por los tripulantes de esta nave, además de una azafata, como se puede comprobar en el expediente. Aparte de esta información, de la información dada en el expediente, también existe información procedente de los medios de comunicación, de algún medio de comunicación, como en este caso fue la provincia del día siguiente, el 18 de septiembre de 1968. En este caso, pues, se habla del comandante Bustamante, que aunque, según pone aquí aparece en el titular en la portada de la provincia de ese del pico de la provincia de ese día, y ya en donde está la noticia aparece el comandante Bustamante, admitió el hecho pero no quiso hacer ninguna declaración. Aparte de estos testigos en el avión, también en el periódico se recoge testimonios de personas como un conductor de Iberia, que en ese momento se encontraba sobre las 10 menos 10 de la noche, se encontraba transitando por la avenida marítima en dirección sur-norte. Según declara este testigo, el chofer don Francisco Rodríguez, bueno, dice lo siguiente sobre la luz, ¿no? Esta luz que rodeó, ¿no? Rodeó al.
O, se aproximó.
Se aproximó a ese avión.
Sí, se calcula unos 200 metros aproximadamente.
200 metros. Recuerden, esa pequeña esfera luminosa de apenas 20-30 centímetros, creo recordar según pone el informe, que estuvo rodeando, ¿no? Estuvo circulando alrededor del avión en forma de unas trayectorias un poco raras, ¿no? Cizagueantes.
Sí, sí, cizagueantes.
Y emitiendo una fuerte luminosidad, ¿no?
Sí, una luminosidad que también lo veremos más adelante porque no está del todo claro según los testigos.
¿Por qué?
Unos hablan de un color verdoso, predomina más el azulado, pero unos testigos hablan de un color verdoso, otro rojizo, en fin, algo parece no muy concluyente.
Sobre la tonalidad de la luz, ¿no? Bueno, pues lo que declara el chofer don Francisco Rodríguez, bueno, el conductor, este trabajador,
este,
¿no?
De Liberia, se encontraba en esos momentos en el aeropuerto de Gando.
No, se encontraba transitando, se encontraba conduciendo hacia Las Palmas, por la avenida marítima.
Ah, por la avenida marítima.
Dirección Las Palmas. Pues lo que dijo este hombre, la declaración de este hombre, que tiene un, yo creo que tiene también un valor importante porque está fuera de lo que es el expediente, ¿no? Esto ya es una declaración hecha fuera de.
Sí, esto es un medio de comunicación.
De comunicación, la provincia, ¿no? Él declara lo siguiente, con respecto a salud. Le vi perfectamente. Desprendía varias luces destellantes, pero con un predominio del color verde. Detrás llevaba como una especie de estela que se apagaba según iba volando. El ovni se perdió, es que está un poco, la letra es un poco muy pequeña, ¿no? Se perdió sobre la isleta, aproximadamente. Sabemos aquí cómo tenemos otro testimonio en tierra de lo que ocurrió. Le pregunta el periodista, ¿no podría haberse confundido con una estrella fugaz? Y responde el testigo, en absoluto, trabajo mucho de noche y estoy acostumbrado a ver estrellas fugaces. Esto era muy diferente. No se podía confundir con una estrella fugaz.
También tenemos las declaraciones. En este caso, sí, las realizadas en el informe oficial del segundo piloto, que decía que observó que se iluminaba la cabina de un color azul intenso. Recordemos que desde tierra, digamos, ese documento ofrecido por ese conductor que transitaba por la avenida marítima, describía el objeto como de un color verdoso.
Sí, exacto.
Sin embargo, desde la cabina, el segundo piloto pues manifestaba que el color era azulado, ¿no? Un color azul intenso. Creyendo que era debido a una tormenta, trató de observar por el lado derecho del avión la existencia de núcleos tormentosos. Cuando estaba observando por la parte derecha, el comandante le dijo, mira, según pone aquí en el informe.
Sí.
Y a una distancia que no puede determinar, había un disco luminoso, blanco, situado en la parte izquierda del avión en movimiento ascendente y descendente. Uh-huh. Que, estaba efectuando varios movimientos y que se alejó rápidamente en dirección norte-oeste. Eso también es importante porque coincidiría también con las declaraciones del conductor que transitaba por la avenida marítima, porque dice que el objeto se había perdido hacia la isleta, ¿no? Venía
sí.
Como dirección...
Sí, se perdió hacia el norte-oeste, sí. Noroeste, por ahí. Sí, sí. Lo que parece que está claro es el objeto, ¿no? Un objeto pequeño, unos 20 centímetros, luminoso, desprende una fuerte luz y tiene una trayectoria un poco zigzagueante, un poco extraña, alrededor del aparato, alrededor de este avión que, repetimos, transitaba entre el aeropuerto de Tenerife, exactamente no sé si es el de los Rodeos,
y sí, de los Rodeos,
y
del norte.
Las Palmas, y este avión que llega, era un Fokker F-27, recordemos, 9:30, sale de Tenerife y llega sobre las 10 a Las Palmas, pilotado por el comandante Bustamante, que como dice aquí en este periódico, admitió el hecho, pero se negó a hacer declaraciones. Tenemos aquí también otro testimonio importante de don Antonio Medina y don Vicente Alemán, ambos trabajadores del aeropuerto, estaban trabajando allí con las mercancías. Estaban ahí manipulando las mercancías, cuando, según ellos, a eso de las 10 menos algo, no pudieron precisar, precisaron la hora, vieron que, no había llegado, estaban esperando a la llegada del avión de Tenerife, cuando vieron pasar, estos dos testigos, un objeto de tamaño de un balón de fútbol que desprendía una intensa luz verde. El OVNI llevaba la dirección sur-norte, marchando con dirección a Las Palmas. Otro testimonio de algo parecido que ocurrió casi al mismo tiempo o un poco después de lo que están narrando los testigos en el avión, ese objeto.
Y si continuamos con más testimonios por parte de los tripulantes del avión, nos encontramos también con las manifestaciones de la azafata. Obviamente aquí desconocemos algunos nombres, sí han trascendido a la opinión pública, pero otros siguen, digamos, velados, ¿no? Secretos en estos informes. Pues tenemos que esta azafata cuenta que se encontraba a la altura de la fila cuarta de butacas atendiendo a un pasajero, cuando observó por la ventanilla del lado izquierdo del avión una especie de resplandor rojo azulado. Vemos cómo cada persona, digamos, según va, como tiene una percepción, como si fuera distinta, ¿no? De los colores.
De verde, blanca, rojo, azulado.
Pues bueno.
Es como si cambiara también la tonalidad de esa luz o el destello que produjera fuera saturara de luz el ojo humano, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues esta azafata estaba atendiendo al pasaje y entonces observó ese resplandor rojo azulado y en ese momento fue requerida por el timbre de llamada de la cabina de mando, donde se personó inmediatamente, observando nuevamente al penetrar en la cabina que se encontraba iluminada intensamente con tonos rojo azulados. La llamada del comandante del avión era para preguntarle si el pasaje se había dado cuenta del fenómeno, contestando que de momento nadie había hecho ninguna pregunta a tal respecto. Durante su permanencia, vio a la altura del plano izquierdo de la aeronave un objeto luminoso, cuyo tamaño no puede determinar, el cual hacía unos movimientos muy rápidos, ascendentes y descendentes, y que rápidamente se alejaba. Cuando regresó, cuando abandonó la cabina de mando y regresó a la cabina del pasaje, dos pasajeros, cuenta la azafata, le preguntaron si hacía mal tiempo en Las Palmas. Recordemos que el vuelo era Tenerife y Las Palmas. Sí. Preguntaron dos pasajeros si hacía mal tiempo en Las Palmas debido al resplandor que habían visto, contestándole que en el viaje de ida el tiempo había sido muy bueno, ¿no? Por lo tanto, observaron ese resplandor porque iluminó todo el avión, pero no sé, realmente el pasaje, al menos que en el informe, no se aprecia que percibieran realmente lo que sí los tripulantes.
Y otra cosa importante que pone en el informe es el tiempo meteorológico de ese día. Y pone que que el cielo estaba despejado, que no existía ningún tipo de fenómeno tormentoso.
Recordemos que en la anterior declaración que hemos leído aquí en antena del segundo piloto, que cuando observó esa iluminación, ¿no? Esa luz intensa iluminando la cabina, él pensaba que podría ser una tormenta, ¿no?
Exacto.
Y estaba mirando hacia el otro lado, la luz incidía por la parte izquierda, y él miró hacia la derecha a ver si encontraba algún núcleo tormentoso, ¿no?
Claro.
Y era lo que, digamos, ese fenómeno tenía una naturaleza que hacía pensar que posiblemente fuera
por
una,
la intensidad que tenía.
Una tormenta.
Sí, bueno, después veremos esto en las conclusiones, porque tiene algo que ver, mucho que ver con las tormentas.
Pero como tú decías, las predicciones meteorológicas,
sí, el tiempo de esa noche, las condiciones del aire de atmosféricas de esa noche no indicaban en absoluto que existiera tormenta o que fuera a haber una tormenta. El cielo, creo recordar, tú tienes ahí el documento, pero creo que recordar que ponían cielos totalmente despejados.
Sí, así es.
También, siguiendo con la noticia de la provincia del 18 de septiembre del 68, de 1968, hay aquí, termina con un titular que dice, comparaciones de declaraciones. Dice así, si comparamos las declaraciones de los testigos y lo declarado muy escuetamente por la tripulación del Fokker de Spantax, tenemos que coinciden en varios detalles que pueden ser muy significativos. Uno, el del color de la luz del aparato. Bueno, aquí vemos que es esta conclusión que del periodista no es del todo cierta, ¿no? Porque hay distintos testimonios que hablan de distintas tonalidades de luz, distintos colores.
Sí, sí, sí.
Bueno, dice, continúa aquí en la noticia, en la conclusión de este periodista. Otro, muy importante, la dirección que seguía el OVNI, efectivamente. Vemos que iba desde la zona sur hacia el norte o hacia el oeste, noroeste, noroeste, sí, más o menos.
Sí, noroeste.
Ahí no hay, parece que no hay contradicción. Y último, la hora aproximada de paso es coincidente en las tres manifestaciones. Pues son casi 6 o 7 testigos, ¿no? Okay,
sí, y nos falta aquí por dar, digamos, unos testigos principales, que es el comandante, digamos, porque dio una descripción más detallada. Bajo mi punto de vista, creo que es la más completa,
¿sí?,
de lo que es la descripción del fenómeno.
Adelante.
Pues decía que eso también es sacado del documento del expediente desclasificado, que hacia la mitad del trayecto de Tenerife Las Palmas, cuando volaba a niveles 70 sobre las 21:50 horas aproximadamente, con cielo totalmente despejado.
Eso es importante. Eso
es declaración del comandante.
Totalmente despejado, ¿eh?
Cielo totalmente despejado. Observó una luz lejana que se acercaba hacia el avión a velocidad vertiginosa, haciéndose mayor conforme se iba acercando, cuyo tamaño aproximado en el momento más cercano al avión tendría de 20 a 25 centímetros de diámetro. Despedía potentes haces de luz de color no muy definidos. Color, sí, según el plan, no muy definido,
sí.
Entre rojo y azul.
Sí, sí. Parece que es un objeto de color muy cambiante. Eso es lo que quizás se pueda deducir, ¿no?
No debía estar muy lejano, toda vez que iluminó la cabina de mando y la del pasaje con una intensidad superior a de los instrumentos de vuelo nocturno. Uh-huh. La dirección de aproximación fue aproximadamente del norte-oeste, alejándose en la misma después de haber permanecido unos 45 segundos, uh-huh, describiendo movimientos muy rápidos hacia arriba y hacia abajo,
sí, eso, sí, sí,
y la altura del plano izquierdo del avión, ¿no?, la parte izquierda del avión. Al observar el fenómeno, llamó el capitán al segundo piloto, que le hizo aquella... le dijo, mira, ¿no?
Sí, sí.
Según pone aquí.
Le hizo la indicación, ¿no?
Uh-huh. Y así como también hizo llamar a la azafata de inmediato para preguntarle si el pasaje había observado algo, ¿no? Recordemos que este fenómeno solamente 45
segundos.
Segundos. Uh-huh. Algo muy, muy rápido.
Sí, muy rápido. Muy rápido y al mismo tiempo con una luminosidad intensa. Un fenómeno de estos espectacular, ¿no? Uh-huh. Algo que no puede pasar desapercibido en absoluto, ¿no?
El informe tiene una parte que habla sobre, lo podemos titular, aspectos destacables, es un encabezamiento, que habla sobre algunas discrepancias, ¿no? Según el informe, sí existe discrepancia sobre la trayectoria, acercamiento, alejamiento del objeto. Pone noroeste en las transcripciones de las declaraciones de los pilotos, uh-huh, y nordeste en los testimonios firmados por el comandante
del avión,
del Iberia 220, y al jefe del aeropuerto.
Ah, jefe del aeropuerto, vale.
Que puede deberse a un error de interpretación.
Ya.
Bueno, porque dice, no es significativo esta falta, sí, de unión, este criterio, ¿no?
Sí. Es contradicción.
Pero sobre el color, también abre un espacio. Tampoco reviste de especial relevancia la discrepancia que se observa en la apreciación del color. Gran luminosidad azulada. Sí, uh-huh. Según algunos testimonios, una gran iluminosidad azulada.
Sí.
Otro, color no muy definido, entre rojo y azul, que, uh-huh, es la declaración del comandante. Iluminaba la cabina de color azul intenso, sin embargo el disco luminoso era de color blanco, como decía el copiloto.
Uh-huh.
Resplandor rojizo azulado, como decía la azafata.
Uh-huh.
Pues se observa, pues... coincidencia, dice, en el hecho de iluminar con luz azul, digamos, es el color que más predomina en las declaraciones de casi todos los testigos, ¿no? Pero vemos que sí.
Sí, azul, verdosa, roja, blanca.
Bueno, y dice, aunque el color del disco luminoso resulta difícil de precisar, ¿no? Uh-huh. Según parece, o según se comprende de estas notas, es que podía el disco tener un color distinto a la. Digamos, a la luz que ¿cómo puedo decir?
Tener un color distinto a la luz emitida, ¿no?
Sí,
o que estaba muy saturado de intensidad luminosa y aparecía, mm, un color blanco, ¿no?
¿Sí?
Un color que cegaba, ¿no? Quizás también.
Sí, porque la luz era muy, muy intensa.
Bueno, ¿algo más que añadir, Luis, antes de marcharnos a publicidad?
No, yo creo que es un buen momento para tomar un poco de respiro después de tantos datos, ¿no?
Uh-huh.
Y tomar esos minutos de
descanso.
De descanso y
respiramos aire y llenamos nuestros pulmones bien de aire, nos relajamos y continuamos después de la publicidad. Aquí seguiremos y bueno, atiendan a estos consejos publicitarios.
Entra con nosotros en la aventura de la LED. Continuamos aquí en el Aleph, hablándoles en el programa de hoy de este caso OVNI, ese expediente desclasificado por el Ejército del Aire número 680917, cuando ese objeto luminoso, ese 17 de septiembre de 1968, se acercó al avión pilotado por el comandante Bustamante, que realizaba el vuelo regular Tenerife-Las Palmas. Se le acercó ese objeto luminoso iluminando totalmente el interior del avión, la cabina del comandante, la cabina de mando, la cabina del pasaje. Hemos visto a lo largo de este programa, le hemos ofrecido, le hemos leído directamente las declaraciones tanto del comandante, del copiloto, de la azafata, que se encuentra en ese expediente desclasificado y que obra en nuestro poder. También le hemos ofrecido pues las declaraciones de testigos que se encontraban, testigos que estaban en la calle y vieron ese objeto, como aquel conductor, no era así, Juan Alberto, que iba en directo y que estaba en la avenida Marítima.
Sí, aquel conductor que iba dirección Las Palmas, del aeropuerto, trabajaba en el aeropuerto y vio la luz desaparecer en dirección norte hacia Las Palmas detrás de la isleta.
Pues yo creo que a la altura de este programa, con la introducción fenomenal que nos llegó desde Alicante, de nuestro compañero Samuel y Alex, de esta documentación que nos han aportado, de tanto documentación del expediente en sí, que es la base de este programa, también de la documentación ofrecida por los medios de comunicación aquí en ámbito local, eso era de ya planteado todo este caso, pues eso era de llegar a las conclusiones, ¿no? Así que Samuel Sánchez y nuestro compañero Alex, estas son las conclusiones de este caso.
Hoy en el Aleph, caso OVNI desclasificado 680917. Les damos todos los datos. Juzgue usted mismo.
Continuamos en el programa El Aleph para Radio Tamar Aceite y los visitantes de cienciamisterio.com. Alex, vamos ahora con las conclusiones finales oficiales, con los pros y los contras.
Lo que voy a hacer ahora es leerte las conclusiones que el MOA publicó en su archivo desclasificado con fecha 11 del 1 del 93. La primera de ellas nos dice que el fenómeno fue observado por tres personas cualificadas, con testimonios coherentes.
Tanto el piloto, ¿no? Él sería el comandante.
Sí, el comandante, el segundo piloto, la azafata, pues parece ser que también.
Son fuentes solventes para el mando operativo aéreo.
Eso es. Por otro lado, nos dice también...
Textualmente.
Sí, lo voy a leer textualmente. ¿Sí? No existe una indicación precisa de distancia, aunque el hecho de que se produjese iluminación apreciable del interior de la cabina del piloto y pasaje, unido a la clara percepción de rápidas oscilaciones verticales, hace suponer que la distancia era escasa y el tamaño real se ajustaba, con la lógica reservas, al descrito por los testigos. Es decir, de 20, 25 centímetros más o menos de diámetro y unos 200 metros del plano izquierdo del avión de distancia. El fenómeno de acercamiento-alejamiento es más cuestionable, sobre todo al producirse en unas trayectorias coincidentes, estables y rectilíneas.
Esto ahí parece que no está demasiado claro, ¿no? Ni los testigos, tanto oficiales como extraoficiales, ¿no? De que recogió el periódico La Provincia. En cuanto a la dirección del objeto, parece que no está nada claro,
que hay,
¿verdad?
Un poquito de controversia ahí. Sí. No se ponen de acuerdo entre los tres testigos.
Otro dato que resaltar textualmente.
Bueno, esto es más que nada la conclusión final a la que llega el archivo.
Adelante, conclusión final, vamos a destacarlo. Conclusión final después del el mando operativo aéreo analizar el caso, ¿vale?
Atendiendo a todas las características de la observación, podemos decir que el fenómeno se ajusta al conocido o denominado Foo Fighter o rayo globular. No sé, Samuel, si quieres dar un poquito la definición de esto.
Sí.
De esta manera vemos si realmente pudo ser este fenómeno o no.
Sí, perfecto. Vamos en esa línea para que los oyentes entiendan mejor. Vamos con esa definición de rayo globular, Alex.
Exactamente. El rayo globular, o también llamado rayo en bola, es un fenómeno natural relacionado con las tormentas eléctricas. Vendría a ser un objeto brillante y flotante que, a diferencia del rayo, se mantiene persistente. Puede moverse lenta o rápidamente o permanecer casi estacionario. Y en cuanto a los sonidos, pues puede hacer sonidos silbantes, crepitantes o no hacer ruido en absoluto.
Destacamos de ahí algo, ¿no?
Sí, bueno, recordemos en primer momento que las condiciones atmosféricas eran muy buenas y no había tormenta en absoluto.
Totalmente.
Y había habido todo el día.
Cielo totalmente despejado.
O ya solamente en eso ya sería bastante complicado que hubiera un rayo globular.
Vamos ahora con la de Foo Fighters, fantasmas combatientes o algo así, esa típica definición. Fue utilizado ese concepto por aviadores de la Segunda Guerra Mundial para referirse a ciertos fenómenos aéreos que avistaban regularmente durante sus misiones de combate.
Tanto los alemanes como las fuerzas aliadas, parecía que los aviadores veían bolas luminosas o esferas parecían metálicas y a las que no sabían darles explicación. En principio, unos y otros pensaban que eran los enemigos, que tenían algún tipo de experimento secreto y, bueno, parece ser que al final, como eran inofensivas, pues se olvidó el asunto.
Sí, nunca se ha llegado a especificar bien si era por un fenómeno ovni, entre comillas, o bien porque podía haber sido armas o objetos, digamos, del rival, ¿no? En esta Segunda Guerra Mundial.
Seguramente si esto hubiera ocurrido en estos días, ahora mismo, pues estaríamos diciendo que es un fenómeno ovni. En ese momento, pues se achacaba a los enemigos. Pero bueno.
En cuanto a la declaración de los testigos, el mando operativo aéreo tenía una especie de clasificación, ¿no? Uh-huh. Oficial, en la que daba veracidad a las declaraciones de los testigos, valga la redundancia, según su cualificación. Creo que es importante ahora resaltarlo en las conclusiones finales para llegar directamente a donde al punto final, entre comillas, ¿no?
En efecto, nos encontramos con cuatro categorías de testigos de acuerdo a la fiabilidad que los militares les dan como testigos. Una primera categoría estaría formada por pilotos militares, pilotos civiles, ingenieros aeronáuticos o autoridades aeronáuticas. Es decir, sería como la cima, ¿no? Como decir, la élite, por decirlo así. Una segunda categoría en la que incluirían los títulos universitarios, a los militares, a los marinos, a los policías, a los guardias de tráfico, jefes de empresa. Tercera categoría, profesiones como comerciantes, bachilleres, periodistas en general, obreros. Y una cuarta categoría, a la que podemos imaginar que no dan credibilidad ninguna, serían personas sin profesión ni estudios, o bien cualquiera de los anteriores mencionados que durante la observación se sospeche que estuvieran bajo los efectos de crisis nerviosas, alucinaciones, alcohol, drogas, debilidad mental, o bien que hayan padecido en alguna ocasión de dichas circunstancias.
Es decir, que si
Usted que nos está viendo o escuchando a través de Radio Tamar Aceite es un titulado universitario para el mando operativo aéreo, tendría mayor credibilidad que pues un dependiente de una tienda, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿No? O un militar tendría más credibilidad que usted si fuera titulado universitario.
Es un poco discutible esta clasificación, la verdad, pero bueno.
Bastante subjetivo, ¿no?
Es subjetivo.
Y además, estricto, ¿no? Porque claro, dar veracidad, si es cierto o no, lo que alguien dice simplemente por los estudios que ha realizado.
En este caso, refiriéndose al caso en concreto,
¿sí?
No cabe la menor duda. Comandante o piloto, segundo piloto en este caso, pertenece a la primera categoría. Posiblemente por eso se molestaron los militares en atender al caso.
Si los militares dan como máxima credibilidad a un piloto militar, como en este caso, los que han sido el comandante y el segundo piloto, en los que ellos mismos citan, los propios testigos, que hay movimientos en zigzag, que el cielo era totalmente despejado, hay dudas con respecto a las conclusiones, ¿no? En cuanto a si pudiera ser un radio globular o pudiera ser un Foo Fighter, ¿no? No está nada claro. Es decir, ciertas contradicciones entre las declaraciones de los testigos y la conclusión final oficial.
Hombre, para empezar se me ocurre que si la definición de lo que realmente ocurrió era un rayo globular o un Foo Fighter, es totalmente contradictorio, porque lo que se acercó al avión desde luego era algo inteligente. No podemos hablar de un rayo que se mantiene pegado al avión, está 45 segundos volando en paralelo y de repente desaparece.
Esa es una de las contradicciones.
Cuando si estuviéramos hablando de un fenómeno eléctrico, lo lógico es que o bien impacta con el avión o bien sale rebotado, ¿no?
Correcto.
Por el efecto pararrayos.
Una de ellas, además, el cielo está totalmente despejado.
Con lo que sería imposible cualquier efecto atmosférico.
Correcto, es decir, tipo tormenta, ¿no? Que va asociada al rayo globular.
Hablamos de tres personas, entonces cualquier tipo de, ¿cómo decirlo?, paranoia o alucinación, pues parece que no tiene lugar. Tres personas, más dos pasajeros, más luego extraoficialmente gente que lo vio desde el aeropuerto.
Además, el objeto se cita en el documento clasificado que hacía movimientos en zigzag.
De manera vertical, dice.
Correcto, sí. Y
ascendente,
ascendente y descendente, dijo exactamente la azafata. No concuerda, parece, ¿no? Con una especie de rayo, ¿no?
No, no, no. Es que parece una explicación cogida con pinzas, totalmente. Porque nada más cerca de la realidad que un objeto no inteligente, por decirlo así.
Me gustaría destacar un artículo publicado por el escritor valenciano Francisco Mañez en editorialbitácora.com, en el que habla de los Foo Fighters. Dice lo siguiente: los Foo Fighters, como otros muchos temas de la ufología, valieron para esconder tecnologías secretas humanas y no la visita de extraterrestres. Cuando Hodge Aberlin publicó su artículo en 1945, mezcló diversos tipos de objetos voladores bajo el término de Foo Fighter. Los primeros ufólogos cayeron en la trampa de generalizar mezclando sus características sin realizar una investigación rigurosa y durante décadas sus herederos ufólogos han copiado sistemáticamente las afirmaciones de sus antecesores. Comprender lo que verdaderamente se esconde tras las antiguas historias de los objetos voladores no identificados nos permitirá vislumbrar muchos sucesos actuales y prepararnos para lo que nos espera en el futuro. Como verán, Francisco Mañez pone muy en entredicho el análisis de los ufólogos conocidos, tipo JJ Benítez, Bruno Carreñosa, etcétera, etcétera. Para ir ya terminando, porque el tiempo es oro en la radio, simplemente decir que en los años 60 y 70 fue unos años bastante calientes en cuanto a fenómenos importantes que dejamos ahí en el aire para tratar, que es que un comunicado que sacó el Ministerio del Aire, exactamente publicado en la provincia el 6 de diciembre de 1968, se hacía referencia a que cualquier persona que fuera testigo de un supuesto avistamiento OVNI se pusiera en contacto directo y rápidamente con los mandos militares.
¿No es así, Ale? Interesante, sí.
Es decir, en ese, parece como si quisiera controlar un poco, ¿no?, toda la casuística OVNI, ¿no?, por parte de los militares, ¿no? Y otro dato más. Artículo de Bruno Cardeñosa en mundomisterioso.com. Dice lo siguiente. En mayo de 1968, inmensos objetos triangulares sobrevolaron España ante miles de testigos. Entonces no se supo que las autoridades investigaron los hechos a conciencia, aunque oficialmente se ha dicho que fueron globos meteorológicos franceses. Por otra parte, un informe redactado por Vicente Ballester Olmos dice lo siguiente. La oleada de 1968 y 69 fue el resultado de la combinación de tres factores. Una nota de prensa del Ministerio del Aire solicitando a los ciudadanos que informasen de los avistamientos de OVNI, la brillante visibilidad de Venus y la llegada de Francia de enormes globos meteorológicos tetraédricos impulsados por los vientos. Pues nada más, esto ha sido un placer, compañeros, Luis, Juan Alberto, oyentes de Radio Tamar Aceite y la página web cienciamisterio.com y de la LEF Televisión. Un saludo muy cordial desde Torrevieja. Ale, un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
Un saludo muy cordial y muy buenas tardes.
Hoy en la LEF, caso OVNI desclasificado 680917. Les damos todos los datos. Juzgue usted mismo.
Pues les enviamos nosotros también un saludo hacia allá, hacia Torrevieja, Alicante, donde están nuestros compañeros. Un poco de Alef también está allá por esas tierras alicantinas. Recordemos que hoy le hemos ofrecido todos los datos que poseemos sobre este caso, un expediente desclasificado del Ejército del Aire Español número 680917. Nuestros compañeros hablaban de que en estos años ha habido una oleada ovni, ¿no? No solamente está este caso, sino este era pues uno de los tantos que había durante esa época, ¿no, Juan Alberto?
Sí, una cosa que me llamó la atención es la cantidad de información sobre avistamientos ovnis que existía en esa época en periódicos como La Provincia. Quizás era uno de los periódicos que más en los que más aparecía ese tipo de información, pero también otros como se supone de mayor seriedad, bueno, seriedad no sé, pero
repercusión nacional, ¿no?
Nacional, por eso de que tenía mucho más, una tirada mucho más mayor, y bueno, y llegaba a toda España, también se hacían eco de estas noticias. Tenemos una cantidad de noticias alrededor de esa época. De ese mes de septiembre, de avistamientos en muchos sitios del mundo, ¿no? En Argentina, en Perú, en Argentina hubo algún caso incluso de contacto con, de secuestro de unos enanitos verdes, ¿no? O sea, incluso de una esfera luminosa en la ciudad de Mendoza. También el caso este del extraño, un extraño secuestro de unos pequeños seres. Pues hubo como varios casos en los que se vio pues unos fenómenos muy extraños, ¿no? Uno era de una también una esfera, hablando de una esfera luminosa que cegaba a una mujer y le quemaba parte de la cara. Bueno, también era corriente ver artículos en donde se intentaba explicar el fenómeno ovni, incluso artículos donde había varios capítulos, ¿no? A lo largo de meses. Otro dato importante es, analizando el otro día, me pasé por la página esta de JJ Benítez, a raíz de una polémica, un polémico artículo sobre unas cartas en las que se puede observar las irregularidades que se cometieron en la desclasificación por parte del Ejército del Aire, donde intervino el ufólogo Olmos, Ballester Olmos, junto con otros ufólogos, entre los que hay otros que había escépticos de bastante radicales, como el señor Armentia, uno de estos escépticos, y que, según comenta la noticia, se hizo la desclasificación, este grupo filtró la información antes de que oficialmente se desclasificara todos estos expedientes.
¿Pero este grupo participaba en la desclasificación?
Sí, participó filtrando, ¿no? De alguna manera, uh-huh, seleccionando y también colaborando con las conclusiones finales, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que denuncia JJ Benítez en su... el polémico JJ Benítez, ¿no? En su página web, planetabenítez.com. A todo el mundo que quiera saber algo más sobre esta desclasificación, estas cartas que tienen su poder JJ Benítez y que ha publicado, pues que pasen por esta página. Pues bueno, el 17 de mayo de 1993... tenía el número de, haciendo una contabilización del número de casos, casos de que formaban parte de estos expedientes, en el año 62 había 3 casos, en el 66 un caso, en el 67 un caso, y en 1968 tengo contabilizados aquí 21 casos, de los, creo que de los 35 que había en esa época, en el 17 de mayo. 18 casos entre septiembre y diciembre, 18 casos entre septiembre y diciembre, con picos el diciembre. 9 casos. Y esto se relaciona con la noticia de esa nota de prensa que dejó el Ejército del Aire en muchos periódicos, hablando de la, que los testigos, los posibles testigos de un fenómeno OVNI notificaran en cualquier cuartel o en cualquier estamento relacionado con el Ejército del Aire, con la policía, este tipo de fenómenos, ¿no?
Y eso que puede estar, digamos, queriéndole decir que había una incertidumbre, había un, no sé, una preocupación por parte de las autoridades españolas en aquella época.
Sí, claro, algo de eso, algo de eso. Pero ¿qué es lo que es la pescadilla que se mueve la cola? ¿Había expectación y por eso se generaban muchos fenómenos ovnis? ¿O había fenómenos ovnis y por eso se generaba expectación? Esa es la pregunta.
Pues le hemos ofrecido hoy este caso número 680917, el número del expediente desclasificado del Ejército del Aire Español. Y ya no hay tiempo para más. Este programa y otros muchos los pueden seguir a través de nuestra web cienciamisterio.com y a través de la LEF Televisión. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado.